El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Esta semana está con nosotras Josu Chueca Inchusta, doctor en Historia Contemporánea. En 2015 recibió el premio Manuel Irujo en reconocimiento a su labor como investigador y divulgador de la historia vasca y es autor del libro GURS, el campo vasco. El pasado 24 de febrero, dentro de la tercera edición de La imagen de la memoria, el historiador impartió la conferencia GURS 1939-1945, La libertad alambrada. GURS fue el campo de internamiento francés más grande del país. Se abrió en abril de 1939 para acoger a los republicanos españoles que huían del régimen de Franco después de la derrota. El campo recibió a miles de familias judías y se convirtió para muchos en la antecámara de Auschwitz. Esto es solo una pequeña parte de lo que os traemos hoy. Si quieres saber más sobre Josu y su investigación, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le hace nuestra compañera Casilda.
Buenos días, Josu. Muchas gracias por venir y bienvenido a nuestro programa. Para empezar, ¿qué es GURS?
GURS es un pequeño pueblecito del departamento que ahora se llama Pirineos Atlánticos, pero en la época que entró en la historia fue cuando se levantó allí el campo de GURS en 1939 y pasó de ser un pequeño pueblecito de 300, 400 habitantes a tener 18.000 personas en su término, porque allí fueron internados 18.000 refugiados provenientes de la Guerra Civil Española, que habían pasado la frontera en febrero de 1939 y que fueron llevados e instalados en el campo de concentración o de internamiento de GURS en abril de 1939. Y este campo duró hasta 1945, al principio vinculado, como decíamos, a los refugiados provenientes de la Guerra Civil Española, pero luego a partir del año 40, 41, 42 hasta el 45, además de los refugiados españoles, que eran ya en estos años una minoría, miles de personas deportadas desde toda Francia y que, bueno, llevaron la historia del campo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945.
¿Cree que la dureza del campo de GURS se ha perdido en la historia, eclipsada por la importancia y crueldad de otros campos?
Bueno, GURS quedó borrado de la historia desde el momento del cierre del campo, por así decirlo, porque se desmontó todo en 1946, quiero decir, las barracas desaparecieron, se plantó un bosque de árboles y prácticamente quedó eso, materialmente desaparecido. Lo único que quedó del campo, el único vestigio importante del campo, fue el cementerio que había surgido allí, donde están enterradas 1.180 personas que murieron allí en los años que estuvo el campo abierto. Y hasta los años 80 no se recuperó para la historia, cuando el profesor Claude Lahagui, un profesor de Pau, hizo su tesis doctoral sobre el campo de GURS y puso negro sobre blanco, como se suele decir, en un libro que fue su tesis doctoral, la historia del campo de GURS. Y a partir de entonces se recuperó para la historia y empezó a ser conocido. Y en el caso nuestro, en el caso del Estado español, pues bueno, hasta prácticamente los años 2000 no ha habido publicaciones que se han hecho campo de esta fase de la historia o de este episodio histórico. GURS había desaparecido, como decimos, desde 1946 hasta 1980. Quedaba vivo, claro está, en la memoria de las gentes de los alrededores y sobre todo en la memoria de las personas que habían pasado por ese campo.
¿Y cómo era la vida para un prisionero del campo?
Bueno, la vida para el prisionero del campo era la vida que se solía dar en estos campos en los años 39-40. Es decir, una vida de aburrimiento, una vida de abatimiento, hay que darse cuenta que eran personas que habían pasado al exilio después de perder una guerra y que paradójicamente se veían encerrados en un régimen prácticamente de presidiarios. Personas que habían pasado a Francia pensando que pasaban huyendo de la dictadura franquista, de la guerra, psicológicamente hundidos por el hecho de haber perdido la guerra, y se veían encerrados y en un régimen prácticamente de presidiarios, pues era algo que les tenía que tener en una situación de presión y de abatimiento. Y el régimen que se da en estos régimen, en estas situaciones, vamos a decir, penitenciarias presidiarias, pues el despertarse a la mañana, desayunar, estar allí en el campo sin poder salir, por ejemplo, de los islotes, del distrito donde estaban situados, y allí, hacían, lo que podían hacer era, primero, actividades de subsistencia, preparar la comida para comer, etcétera, etcétera, y luego, bastantes actividades de tipo cultural, de debates, también hacían deporte en la medida en que podían, hay fotos donde se ven jugando al voleibol, etcétera, pero el régimen era, sobre todo, eso, una situación de saber que no podían volver a España, porque iban a ser presa de la represión franquista, la incertidumbre de poder marchar a otro país de exilio, que podía ser América, o la suerte, en el caso de que se diera, de poder salir a algún sitio de Francia a trabajar. Y si no, tenían que estar en el campo en una situación de reclusión. Claro, cuando ellos ven que pasan días, que pasan meses en esta situación, pues es una situación cada vez más, vamos a decir, desesperanzadora, y habrá, se dará el caso de muchos que vuelvan a España, que terminen repatriándose. La mayoría, de hecho, van a terminar repatriándose para España, porque eso, las condiciones en las que están ellos no son buenas. No son las condiciones que luego se van a dar a partir del año 41 y 42, cuando estos campos además entran dentro de, vamos a decir, de las coordenadas de los campos de la Segunda Guerra Mundial y se convierten en eslabones de los campos de exterminio, por ejemplo el campo de Gurs. Pero en la primera época, en lo que puede ser el año 39, son situaciones decepcionantes para ellos, porque se ven en una situación de presidiarios, cuando es gente que ha pasado a un país amigo, en teoría, como era la Francia republicana de 1939, y donde ven que son internados y, como digo, en unas condiciones de presidiarios.
Uno de los aspectos más llamativos que destacó en su conferencia con UNIZAR fue la vida cultural del campo. ¿Cómo eran esas actividades?
Como tenían todo el tiempo, tiempo libre en una situación de reclusión, pues claro, tenían que pasar el tiempo, y en todos los campos que surgen en Francia se da el fenómeno de una vida cultural, política, de debates, de formación muy intensa. Y, por ejemplo, en el campo de Gurs, como en otros campos, cuando había alguna barraca que, porque había salido gente, quedaba libre, prácticamente en todos los islotes en que estaban distribuidos los recluidos, hacían lo que se llamaba la barraca de la cultura, un lugar para poder hacer exposiciones, para hacer pequeñas obras de teatro, pequeñas representaciones, y también el exterior de las barracas lo utilizaban. Hay fotografías muy interesantes donde se ven utilizadas las paredes de los barracones como pizarras para dar clases. Hay que darse cuenta, por ejemplo, en el campo de Gurs se calcula que habría unas 50 lenguas representadas gracias a los brigadistas internacionales. Entonces, hay muchas clases, llamaríamos ahora de alfabetización. Hay que darse cuenta que hay gente analfabeta, hay clases de idiomas, hay clases de historia, hay clases de geografía, hay debates continuos. Hay que darse cuenta que es gente militante políticamente y que acaba de perder una guerra, y hay un debate continuo sobre lo que ha sido la guerra y sobre la situación que se está viviendo en Europa en ese año 39, que cierra la Guerra Civil Española y empieza la Segunda Guerra Mundial. Y hay una actividad política y cultural, sobre todo, muy intensa. Y eso lo subrayan en todos los campos, y en el caso en este del campo de Gurs es evidente. Se forman, por ejemplo, orquestas con los pocos instrumentos de música que tienen, o instrumentos de música que construyen con maderas, cartones, etcétera, y hay diferentes orquestas en el campo, y lo que digo, actividad cultural muy rica en diferentes facetas, tanto, vamos a decir, de formación básica, que pueden ser los cursos, diríamos, similar a los que se dan en las escuelas o en las universidades, como ya de actividades, diríamos, de tipo ya más ambicioso desde el punto de vista cultural, como puede ser eso, pequeñas obras de teatro, canciones, corales. La actividad cultural es muy rica y es eso, muy interesante, porque eso les da una vida cultural, una vida espiritual en esa situación de reclusión, sin la cual hubiera sido la estancia en el campo aún mucho más dura.
¿Cree que la situación de los campos de refugiados en la actualidad es de alguna forma equiparable a la que vivieron los 4.000 primeros vascos refugiados que llegaron a Gurs en el 39?
Desgraciadamente sí. El tema de recuperar la historia de Gurs y de los campos de internamiento o de concentración de la Europa de los años 30 en adelante, y para nuestro caso del año 39 en adelante, nos pone delante a situaciones muy similares y paralelismos a veces flagrantes. Por ejemplo, estos campos surgieron al principio como una especie de acogida o de reclusión de personas que, sin haber cometido ningún delito, la administración francesa pensó que debían estar recluidos. Es lo que ahora está ocurriendo en Europa con la cantidad de migrantes o incluso de refugiados políticos que vienen de guerras como de las de Siria, etcétera, y que cuando llegan a Europa se les ingresa en centros que no llaman de campos de concentración ni centros de reclusión, sino que utilizamos toda una serie de eufemismos, y que están en una situación muy análoga a la que estuvieron los refugiados españoles de la guerra del 39. Es decir, son alimentados, son mantenidos, son acogidos en estos centros de internamiento de extranjeros, pero están en una situación de no libertad, están en una situación que es la antesala a su deportación o repatriación. Y tenemos casos evidentes de un paralelismo terrible. Por ejemplo, a todos nos vendrán a la cabeza los campos de surgidos en el norte de Francia, Pas-de-Calais, o por ejemplo, toda la serie de campos de la zona de la isla de Lesbos, el campo de Morias, que hace poco ardió, etcétera, etcétera, y que es muy similar en la situación a la que vivían estos refugiados derivados de la Guerra Civil Española. Es decir, han pasado desde entonces, desde el 39 al 2019, pues ya 8 décadas, estamos en un siglo diferente, en el siglo XXI, y sin embargo serán estas situaciones de miles de personas que, por razones económicas o por razones políticas, son obligados a salir a su país. Ha cambiado la escala. Nosotros hablábamos entonces de una escala entre Francia y España, o España-Francia. Ahora es África y Europa, o Asia y Europa, o América Latina y Europa, gente que intenta venir aquí, y nosotros, europeos del siglo XXI, les damos como alternativa estos centros de internamiento para extranjeros, de cierre de fronteras, no pueden pasar. Ahora lo estamos viviendo estos días, por ejemplo, aquí, con la gente que llegó a Canarias jugándose la vida en pateras y que ahora los han enviado a España a intentar pasar a Francia y, por ejemplo, no pueden pasar la frontera francesa. Y si entran a Francia, son ingresados en estos centros de internamiento de extranjeros, que son mucho más pequeños que los campos de concentración en número, pero son también muy similar a esa política que entonces llevó Francia hacia los refugiados españoles. Es decir, una política hostil, no amiga y de reclusión.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, síganos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje/UZ, y en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana. Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece en la actualidad en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.